Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Los jueves, soy Lucio Fernández Murs. Ahí indagamos en las cuestiones del deporte y del fútbol con los amigos de Caminando Buenos Aires. Lo nuestro, como ya saben y están acostumbrados, es los temas, o son los temas, de la política y la justicia, básicamente, aquí en Juez y Parte. Un panorama político que lo que tiene es la inestabilidad, o los debates, o los cruces, no solo entre oficialismo y oposición, sino dentro de las propias coaliciones de gobierno, las coaliciones que predominan la política. Hablo de la coalición de gobierno del Frente de Todos y la coalición anterior parlamentaria que llegó al gobierno, de Juntos por el Cambio. La segunda, esta última, un poco alterada la semana pasada por la discusión en torno a la incorporación o no, o qué tipo de relación se tiene con el señor Javier Milei, diputado nacional, que en las encuestas está creciendo en día a día o semana a semana, es lo que reflejan las encuestas, y el Frente de Todos con sus disquisiciones internas y la sensación y casi certeza de que gobierna más la idea política o no de la vicepresidenta que del presidente. La firma la tiene el presidente, como es sabido y conocido, y se cansan de decir dentro del gobierno, y también tiene sus decisiones que no pasan por el filtro dentro de la coalición del ala kirchnerista. Pero la movida que hubo inesperada hace dos semanas con la partición del bloque de senadores del oficialismo y el interrogante de si el kirchnerismo va a ir desprendido del Frente de Todos para la próxima elección presidencial del año que viene. El año que viene, que estaba leyendo un artículo para el diálogo que vamos a mantener con una entrevistada en unos minutos, y que tiene que ver con estas cuestiones, porque una de las discusiones que se está planteando por estas horas en el Congreso es el de la boleta única, en debate que propuso el oficialismo, la oposición en la Cámara de Diputados, para contraponerlo un poco con la agenda o a la agenda del oficialismo, que en la Cámara vecina, la Cámara de Senadores, está impulsando un debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Abro paréntesis, Corte Suprema que esta tarde va a ser objeto de una protesta pública, una manifestación por parte del ala más dura del oficialismo, del kirchnerismo, con una manifestación, decía, ahí en el Palacio de Justicia. Creo que parten desde la avenida 9 de Julio y cerquita hasta la Plaza Lavalle. Esto es normal, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, la verdad, si dirigir la protesta a las entrañas de la Corte y el Poder Judicial simplemente por el desacuerdo, es lo que uno interpreta, de este sector político con lo que dispuso la Corte a fin del año pasado en torno al Consejo de la Magistratura, tema que agotamos y hablamos, y en realidad agotar no, nunca lo vamos a agotar, pero el que hablamos en las últimas semanas. Me parece como muy exagerado el poner el foco en la Corte en sí misma. por el rol institucional que esta tiene. Y decía, les decía que recién mientras releía el texto sobre el que iba a consultar a la próxima entrevistada, que sobre la vigencia o no de las instituciones político-partidarias, o cuánto tienen vigencia estas, o cuánto lo que votamos cuando vamos a las urnas son personas, o son directamente, nos focalizamos en nos cae bien o mal, o estamos de acuerdo o no con tal postura política de tal persona, tal candidato, y no en general por una idea de partido político o institución. Me parece que eso funciona así en gente más grande, y con, digo, de mi edad para arriba, por ahí, por ahí con esa tradición política de votar un partido o votar un sector. Pero uno se pregunta, a partir de lo de Milei, por ahí sobre todo, o no, ¿cuánto cambia hoy en estos días o en estos últimos tiempos a partir de focalizarlo en personas, en candidatos? Bueno, para hablar de esto, estamos en línea con Carolina Chintián. Ella es directora del Programa de Instituciones Políticas del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, si mal no dije el nombre de la institución de memoria. Carolina, Lucio Fernández Mula saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, Carolina, te consultamos por... Bueno, vimos un artículo tuyo publicado en La Nación, más que nada a propósito de la agenda que se puso CIPEC en una... Esta semana tuvieron su cena anual, ¿no?
Así es, esta semana fue la cena anual histórica que hace cada año CIPEC. Hacía 2 años que no lo podíamos hacer por razones obvias, por la pandemia, así que retomamos después de 2 años este hito, un evento político de todos los años.
Estaba mirando entre las prioridades de CIPEC en la agenda de ustedes, se encuentra el tema de la boleta única para las elecciones.
Así es.
El motivo que nos interesaba consultarlo, porque está comenzando o dando el puntapié de un debate en Congreso sobre esta cuestión que varias veces hemos escuchado hablar como noble propuesta, pero el poder político o la política nunca en definitiva lo permitió.
Así es. Bueno, primero aclarar que es cierto que este fue uno de los 3 temas prioritarios que se plantearon en el discurso de la cena el lunes pasado, pero que este es un reclamo histórico de CIPEC. Creo que la primera vez que empezamos a poner este tema en agenda y hablar sobre la importancia de la boleta única o de reformar o pensar en discutir el instrumento de votación en la Argentina fue hace casi 15 años. Coincide con esta coyuntura puntual en el que este tema va a ser debatido en el Congreso, pero es un reclamo que venimos haciendo desde CIPEC hace mucho tiempo. Eso para empezar. Celebramos que sea un tema que después de tanto tiempo por lo menos se pueda debatir, y esperamos que a partir de su tratamiento hoy en el Congreso pueda ser discutido con mayor profundidad en las comisiones que debe ser discutido para ir un poquito más en detalle, ¿no?, sobre las cuestiones técnicas que debe contemplar este cambio de instrumento de votación.
¿Qué, para que la audiencia comprenda bien más completo, en Carolina, qué diferencia el sistema de boleta única del actual y tradicional sistema con el que votamos todos los argentinos a nivel nacional?
Bien, bueno, por empezar, nosotros actualmente a nivel nacional y en la mayor parte de las provincias, porque algunas sabemos que han avanzado en reformar su instrumento de votación, utilizamos lo que llamamos la boleta partidaria papel. Es una boleta en la que cada partido o lista está representada en una boleta diferente de categorías adheridas entre sí, es decir, cada partido está representado en una papeleta en donde tiene la oferta electoral completa para todos los cargos que se ponen en juego en esa elección particular. Ajá. ¿Qué tiene de característica esta boleta partidaria? Es que los partidos son los encargados de diseñar, imprimir, luego de que la justicia lo apruebe, por supuesto, imprimir, distribuir y controlar de que esta boleta esté disponible en todos los centros de votación durante toda la jornada electoral. ¿verdad? Esta es una característica particular de nuestro sistema, de nuestro sistema electoral. Uh-huh. ¿Qué tiene de distintivo, qué tiene de superador la boleta única? Bueno, bien, la boleta única es, por empezar, es un instrumento de votación que presenta toda la oferta electoral completa en un único espacio, que puede ser un papel, ¿no? Entonces tenemos en una única boleta la oferta electoral completa para todos los partidos políticos. Pero tiene una característica puntual que creo que es su diferencial y que es lo que genera una ventaja respecto del sistema que nosotros tenemos, que es que el Estado es quien tiene la responsabilidad de distribuir este instrumento de votación. Es decir, hay un instrumento que es una cédula oficial que reparte el Estado, y esto hace que alivian el peso de los partidos políticos del tener que estar pendientes de que sus boletas estén disponibles en cada uno de los centros de votación. Y esta práctica que nosotros conocemos como habitual de un elector que sale del cuarto oscuro para decir faltan boletas, tendríamos que dejar de hacer, básicamente. Uh-huh. Cuando uno llega al centro de votación, la autoridad de mesa le entrega al elector una boleta en donde tiene la oferta electoral completa. Y ahí uno elige, el votante elige la opción de su preferencia. Obviamente que hay diferentes diseños, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar del modelo santafesino y cordobés, porque son las dos provincias que avanzaron con esta reforma hace más de 10 años. Y ese diseño puntual tiene que ver con, o la diferencia más notoria tiene que ver con que el diseño cordobés, como lo llamamos nosotros, tiene toda la oferta en un mismo papel, y el diseño santafesino tiene una papeleta diferente por categoría a elegir. ¿Está bien? Pero digo, los diseños pueden ser múltiples, no se agotan en estos dos.
Y uno se pregunta si los cordobeses tienen los ojos más grandes, porque debe ser enorme poner todos los cargos a elegir en un solo papel, ¿no?
Bueno, sí, o sea, puede ser desde ya es un instrumento, es una papeleta bastante de dimensiones más importantes que lo que nosotros estamos acostumbrados a manipular con el instrumento de votación de oferta boleta partidaria. Hay un tema puntual: Córdoba no tiene, por ejemplo, primarias, entonces eso aliviana un poco el tema de la cantidad de opciones electorales en una misma papeleta. Cuando hay primarias, esto se vuelve un poco más cuantioso, pero entiendo que la cuestión desde el lado del diseño, esto se puede resolver. Y como yo siempre digo, hay cuestiones que tienen que ver con la claridad y que por supuesto que hay que contemplar. Los y las votantes somos bastante más piolas de lo que a veces se cree, y creo que somos capaces de adaptarnos a lo que nos toca resolver.
¿Y la que trae la foto del candidato es del sistema santafesino o el cordobés?
De nuevo, no te escuché, perdón.
La boleta que trae las fotos de los candidatos, sí. ¿Eso es en Santa Fe o en Córdoba?
Bueno, la foto, independientemente del diseño, la foto puede estar en cualquier tipo de boleta. De hecho, en ambos casos hay foto, no está la foto de todos los candidatos, por supuesto. Cuando, no sé, estamos hablando de la lista de diputados o diputadas, sí. Por ejemplo, no están todos. Aparece el de él o la primera o los primeros candidatos, pero la foto está en ambos casos presente. Uh-huh. Y la foto está buena, es un recurso adicional para los votantes, para poder seleccionar y para poder diferenciar alternativas.
Uh-huh. Para que entienda bien el oyente o las oyentes, el puedo elegir con este sistema de boleta única, de acuerdo a lo que apruebe el Congreso, obviamente, que mi candidato uno a diputados, en los diputados que entren en la renovación de ese año, puede ser el uno de un partido, el dos de otro, el tres de otro y el cuatro de otro, por ejemplo.
A ver, Eso sucede con nuestro sistema electoral en la Cámara de Diputados, porque tenemos un sistema proporcional y eso hace que la proporción de diputados y diputadas que entran es aquella que se refleja en los votos. Ahora, uh-huh. como votante yo no puedo elegir quién de la lista, porque eso no cambia. Nuestro sistema electoral sigue siendo de listas cerradas y bloqueadas. Lo que yo voy a poder hacer es lo mismo que podía hacer con la boleta partidaria, es decir, votar un candidato a presidente de un partido político, votar una lista a diputados de otro partido político o del mismo partido político al que elegí mi candidato a presidente. Pero lo que no sucede es que se desbloquean las listas de diputados, es decir, elegir el número uno de la lista de diputados del partido A y el número dos de la lista a diputados del partido B. Eso no va a poder suceder porque el sistema electoral sigue siendo de listas bloqueadas y cerradas.
Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿qué, en el trámite parlamentario cómo sería? ¿Que hoy se habilita el tratamiento en comisión para que en un mes, están diciendo, pueda llegar a tratarse en el recinto?
Bueno, ese sería un poco el plan, ¿no? Que hoy se pueda derivar este proyecto a las comisiones que necesitan a girar a las comisiones y que las comisiones se trate más el detalle del proyecto en sí y que se espera en luego de ese tratamiento en comisiones pueda ser votado en el pleno.
Uh-huh. Por último, Carolina, no sé si escuchaste la introducción previa a darte el pase para la entrevista, pero venía hablando yo de cuánto votamos en partidos o sectores o ideología, o cuánto votamos personas, los argentinos, digo, cuando vamos a votar. ¿Cómo se ve eso? ¿Uno vota, va directo a votar una persona, me gusta tal candidato y voto a todo lo que traiga añadido? ¿O se vota un partido, pues sea por tradición o por convicción o por lo que fuere?
Bueno, eso, hay diferentes miradas sobre ese tema. Yo creo que hay un sector que es un sector que tiene una identidad partidaria fuerte y que en ese sentido históricamente vota al mismo espacio porque tiene una convicción sobre las propuestas que realiza ese espacio político, y hay otras personas menos partidizadas, otros votantes menos partidizados que probablemente voten por candidatos, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que, bueno, en una elección puede votar a un espacio y en otra elección puede votar otro espacio según quién sea el candidato o la candidata. Lo que es cierto es que en los cargos ejecutivos es mucho más fácil hacer esa distinción, ¿no? En los cargos legislativos, cuando uno vota listas, ahí es un poquito más complicado. Pero bueno, me parece que en la Argentina, a diferencia de países como en Estados Unidos, que la identidad partidaria pesa mucho y predice muy fuertemente el voto, hay un mix un poquito más interesante en ese sentido. Digo, no es tan directa la relación entre el voto por identidad partidaria y el voto. Digo, hay un poco de todo.
Uh-huh. Bueno, Carolina Chintián, gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, era Carolina Chintián, directora del programa de instituciones políticas del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, hablando del debate sobre la boleta única, tema que va a estar comenzando a, en cierto modo, indirectamente, a tratar hoy la Cámara de Diputados. Ahora está citada el plenario para ahora 11:30 ahí en el Congreso, y quizá en un mes, como hablábamos en la entrevista, lo que hoy se habilite o no, a partir de lo que se vote en esta sesión, en un mes, decía, por ahí se tratará y eventualmente aprobará o no en el recinto de la Cámara de Diputados. Hay que ver después el Senado cómo lo trata, que tiene otra composición, ¿no?, respecto de fuerzas mayoritarias y minoritarias que la de diputados. En un ratito seguimos aquí en Juez y Parte.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
With warm hearts is my kind of woman. A cold woman with warm hearts is my kind of woman. If you got a woman that's cold, 9 times out of 10 she can't be sold. If you got a woman that's hot as fire, you can wave your woman bye-bye. If she's hot, she knows she's hot, then you can't please her with what you got. Cold women with warm hearts is my kind of woman. Cold women with warm hearts is my kind of woman. If you got a woman that's hard to get, 9 times out of 10, the little girl is sick. If you got a woman that talks to every man that hits, when you get home, she might not quit. And if you listen to them long enough, you can wave bye-bye to your good, good stuff. Cause cold women with warm hearts is my kind of woman. I say cold women with warm hearts is my kind of woman.
Las relaciones institucionales no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por cosas publicadas en los medios o por opiniones dadas en una radio, digamos, en este caso en particular. Así que las relaciones institucionales entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional son inmejorables, como siempre, además de la particular relación del presidente con el gobernador Kicillof y con todo el apoyo que se le da a la provincia de Buenos Aires, que es una provincia grande, compleja, donde hay donde en el conurbano se asienta una buena parte de la población argentina y por lo tanto necesita de un respaldo particular y tiene un respaldo particular del gobierno nacional. Con respecto a la discusión entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, se está llevando adelante el ministro Guado de Pedro. Efectivamente, como usted dijo, está en un impasse en el cual se están tratando de acercar posiciones. Vamos a ver con el tiempo qué sucede.
Quería consultarle acerca de una noticia que trascendió en los últimos días en algunos portales, donde se señala que desde el gobierno nacional se habría sondeado a algunos referentes expertos en economía, inclusive a exfuncionarios de otros gobiernos para reemplazar al ministro de Hacienda.
Es falso. Gracias.
Negando las versiones periodísticas de un eventual contacto entre el presidente Alberto Fernández y el exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Labaña. Bueno, la verdad no tengo la bola de cristal, no sé exactamente si ocurrió o no. Me guío por información que han publicado colegas de respeto y prestigio que aparentemente sí hubo sondeo. Como los hay, imagino, del presidente con todo tipo de, de especialistas en cada área de gobierno para ver la manera de encaminar esta cuestión, porque precisamente la Argentina no se encuentra en el mejor de sus momentos, y tarea del gobernante es tratar de buscar la mejor solución para los gobernados, ¿no? Pero es inevitable, digo, que en este tipo de ruedas de prensa, como hay todos los jueves ahí en la Casa Rosada, la portavoz Gabriela Cerruti tenga que responder estas cuestiones. Y me llamaba la atención ayer, en realidad no me llamaba la atención, sino que me reparaba en esa cuestión cuando entraban y salían los ministros a la reunión de gabinete que hubo después de mucho tiempo ahí en Casa Rosada, bien tempranito, a las 7 de la mañana, convocados por el jefe de gabinete, el señor Mansur, que todas las preguntas, y me quedé también con las respuestas que daba Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, que pasaban inevitablemente, porque somos así los periodistas, vamos detrás de la noticia, y tenían que ver con los cruces y chisporroceos que hay dentro de la coalición de gobierno. En mi intervención anterior, del bloque anterior, no sé si reparó la audiencia, pero diferencié lo que es coalición de gobierno con coalición parlamentaria. La de este gobierno, del Frente de Todos, que también podría presumirse como la de la de Juntos por el Cambio como coalición parlamentaria, la coalición parlamentaria ya medio que está resquebrajándose a partir del dato concreto de la división de bloques en la Cámara de Senadores, más allá de la coyuntura que le permitió ganar al kirchnerismo una banca eventual, porque todavía no asumió en el cargo en el Consejo de la Magistratura. Pero en gobierno queda plasmado en diversos repartos de cargos en el gabinete de gobierno y en cargos menores, y donde en lugares importantes donde se maneja mucho dinero son manejados por el sector de la cámpora ligado al kirchnerismo. Está bien que el presidente es el que toma la decisión, Alberto Fernández, y que en las últimas semanas se ha visto cada vez con más nitidez la separación o las diferencias que existen con Cristina Fernández, que no está de más recordarlo, porque no deja de ser, por decir insólito o inédito, y lo hemos dicho aquí al aire y en el blog, que un líder político como lo es Cristina Fernández designara por un tuit, nos enteráramos todos a través de esa vía, al candidato a presidente para acompañarla a ella como vicepresidenta, era la verdad tanto raro, por no decir insólito, como dije antes. Lo normal es que por ahí el líder sea el candidato a presidente y eventualmente anuncie a su vicepresidente o a quien lo acompañara en la fórmula. No fue este el caso. Y eso preanunciaba una serie, quizá uno trataba de contenerse y de no ser pesimista, un pájaro de mal agüero, o de ser mala onda, o de poner palos en las ruedas, o de buscar la quinta pata al gato y por negativo no más. Pero era obvio que esto que está ocurriendo iba a ocurrir, las diferencias nítidas, y que se trasladan a la administración de gobierno, y eso incluye el tema económico, porque la confianza de todos los actores que tienen que ver con la economía, los mercados básicamente, pasa mucho por esa cuestión, y esto tiene repercusión en lo que es la situación social en definitiva del país, a partir de los números y de la situación de la economía. Esperemos que esto mejore, pero bueno, todo esto empezó, como ustedes recordarán y se darán cuenta claramente haciendo el raconto de la historia, tuvo su precipitación con lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, las diferencias vienen claras. Una es el tema de la justicia, y no solo desde la oposición, que le critican al kirchnerismo de tener su agenda en la agenda de la vicepresidenta por los problemas judiciales que tiene, y entonces promover cuestiones que no tienen que ver con la agenda del pueblo en general o de lo que puede llegar a ser necesario para el bienestar general. Y estoy hablando ahora de esto de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Avanzó el kirchnerismo en la Cámara de Senadores con el debate en torno a esta cuestión. Hay tres proyectos al menos que tenga yo en cuenta. Ayer escuchaba hablar al principal autor, al que tenía más antiguamente presentado uno y que es la base de lo que se discute, que era el senador por la provincia de San Luis y expresidente provisional Adolfo Rodríguez A. Rodríguez A básicamente defendía el aumento a 9 miembros de la Corte. Actualmente la ley dice que tienen que ser 5, con un equilibrio entre hombres y mujeres, con lo cual, al haber hoy en funciones 4 hombres, dijo Rodríguez A que los 5 eventuales nombres, si se aprueba la ley, serían de mujeres. Y también el tema de la representación por zona geográfica del país, o sea que tendrían que ser del interior todos, porque si hoy miramos la Corte actual, tenemos 2 representantes, o 3, no, perdón, los 4 miembros de la Corte serían de la zona centro, como se conoce, el doctor Maqueda de la provincia de Córdoba, los doctores Lorenzetti y Rosati de la provincia de Santa Fe y el doctor Rosenkrantz de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que está hablando Rodríguez A, está hablando de las regiones del NOA, el noroeste argentino, el NEA, el noreste argentino, Cuyo, que es su zona, Mendoza, San Luis, San Juan, y la Patagonia. Entonces, si prospera esta iniciativa del gobierno, estarían ingresando juristas de esos lugares, o sería la idea del espíritu de la ley, no solo espíritu, sino que va a estar escrito si es que sale así. Dudo que esto salga así, no solo en la Cámara de Senadores, que por ahí sea aprobado, pero en diputados, dada la actual conformación de representación de bloques en la Cámara Baja, es muy difícil que esto sea así aprobado. Y lo que uno desde afuera, con algún conocimiento mínimo, pero no deja de ser desde afuera, le llama la atención es que este mismo gobierno, por ejemplo, fue el que redujo la Corte, este mismo gobierno, el gobierno de Cristina Fernández o Néstor Kirchner, el que redujo la Corte de 9 a 7 miembros, primero, y después a 5. La conformación de 5 actual, además, no es tal porque el presidente Alberto Fernández no ha cumplido con, o está en deuda con, la cobertura de la vacante que dejó en el tribunal la doctora Elena Highton al renunciar en noviembre del año pasado, en medio de versiones sobre el motivo de la renuncia, la edad que ya había cumplido para jubilarse, pero aún seguía en el cargo por un fallo judicial, y las críticas al actual conformación de la Corte, que no son las decisiones últimas que ha adoptado, bien vistas por el poder político de turno gobernante. Esto es, en concreto, lo que estuvimos hablando en las últimas semanas sobre el Consejo de la Magistratura y el regreso a una ley, a la ley original, en contra de la reforma que había hecho o impulsado la actual vicepresidenta en el año 2006, que le dio preponderancia en aquel momento al sector político o al estamento político dentro de lo que son los estamentos, valga la redundancia de la palabra, que conforman el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que ahora de 20 miembros, todavía faltan integrarse, después de la discusión política que hubo en el Congreso, los 2 representantes legislativos que faltan para completarlo, ya fueron enviadas las notas respectivas por la Cámara de Senadores y la de Diputados, el senador Martín Doñate, del oficialismo, y la diputada Roxana Reyes, de la oposición, por el radicalismo. Recordamos también que en esta designación hubo previo la división de bloque de senadores oficialistas, que permitió interpretar como segunda minoría a uno de los dos bloques en los que quedó dividido el Frente de Todos, lo cual no era la situación que estaba dada cuando la Corte emitió su fallo, o incluso en los días en que vencía el fallo, el cumplimiento del fallo de la Corte, donde estaba unido lo que el Frente de Todos, y la segunda minoría correspondía al bloque, al Frente PRO, y el representante que había elegido este bloque para ir al Consejo de la Magistratura era el senador cordobés Luis Juez, con quien hablamos aquí en aquellos días en respecto de esto. Juez, en que está diciendo, no tengo en claro bien si ya lo ha presentado el escrito correspondiente, porque la última vez que miré no lo vi en el sistema, en un amparo que él hizo, que le rechazó el juez Pablo Casiais. Dijo que va a ir a la Corte Suprema, que le va a pedir un per saltum para que intervenga la Corte en su caso. Otro juez, el doctor Cormick, también del fuero contencioso administrativo, rechazó el amparo que hizo por el lado de diputados el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, contra la decisión de Massa, de Sergio Massa, de otorgarle ese puesto a la diputada Reyes de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, la discusión es eminentemente política, lo que está aquí, y sigue siendo, como les decía, desde los inicios de este último periodo de gobierno, digamos de 2019 hasta acá, en torno a la estabilidad, ¿no?, de algo que nació ya con forceps, digamos, que es que el candidato a vicepresidente o la candidata a vicepresidente elija al presidente. Y en torno, volviendo al inicio de este largo tramo, yo le decía que las diferencias son, ¿no?, en torno a temas de justicia que hay en el bloque o en el sector o en la coalición de gobierno. Y bueno, hoy va a estar expresada, por ejemplo, en una manifestación que, tal como lo planteaban al inicio en el cambio de programa, en el pase con la gente de los amigos de Caminando Buenos Aires, que hoy va a haber una marcha, una manifestación a la Corte Suprema a las 5 de la tarde. La verdad dudo en cuanto al número de gente que se haga presente ahí, y también por haber visto otras que se hicieron con este mismo tenor, fue poca la participación, y porque es poco el contenido, me parece, como para motivar que alguien se enganche con, me parece que son expresiones de gusto o disgusto, pero no que tienen que ver para mejorar la cuestión general de la justicia de los argentinos. Para hablar un poco de esto y los temas de la justicia, y porque recientemente ha sido electo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, estamos en contacto con un ex ministro de Justicia, un ex diputado de la Nación, ex presidente de bloque en la Cámara de Diputados, el doctor Ricardo Gil La Vedra, y ex juez de tribunales, donde se hizo conocidamente público, o público conocido el juez, Ricardo Gil La Vedra. Ricardo, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Lucio? Muy bien, gracias.
Bueno, nada, primero lo llamamos para cumplir con la formalidad de ver cuándo va a asumir y qué impronta le va a dar a su administración o su gestión en el Colegio de Abogados.
Bueno, creo que la asunción va a ser a fines de mayo. No sé el día exacto, me parece que puede ser el 30 de mayo. Y por cierto, obviamente lo que vamos a llevar es poder materializar aquellas cosas que anunciamos, es decir, poder mantener a todos aquellos servicios, todas aquellas cuestiones que han sido bien hechas y que funcionan muy bien, y agregarle a esto una atención más personalizada al abogado y abogada, una mayor empatía, tratar de establecer un vínculo que permita conocer cuáles son sus reclamos, y por cierto también la posibilidad de hacer una defensa más intensa de los intereses del abogado en lo que tiene que ver con algunas cosas como los honorarios, que se regulan muchas veces sin respetar las escalas, y el abogado vive de eso, tener un liderazgo más intenso en materia de reformas judiciales, que entendemos que a la abogacía no le es indiferente que los jueces sean independientes y que sean probos, honestos, y que los procesos puedan resolverse en un tiempo útil. Creo que vamos a mejorar también la posibilidad de que el colegio tenga una mayor participación en lo que hace al acceso a la justicia de los sectores más desaventajados, y por cierto un proceso de modernización, es decir, adecuar el colegio a todos los cambios tecnológicos que se han producido recientemente, ¿no?
La justicia digital, entre comillas, o el expediente digital, ya quedó para quedarse, ¿no?
Por supuesto, yo creo que
forzado por la pandemia, papel, digo, pero
el papel irremediablemente va a desaparecer. Yo creo que todos los procesos judiciales van a una mayor oralidad, sin duda, y a una mayor virtualidad, que tiene que ver también con la aparición del expediente digital, con la firma digital.
¿Y qué tiene de pro, que imagino que son más que las contras, para los abogados esto? Imagino que presentar desde el propio estudio cierto tipo de cuestiones facilita, por una cuestión de movilidad, pero por ahí no algunas otras cosas, audiencias, por ejemplo, en persona o en vivo.
Sí, bueno, esto yo creo que va a haber que establecer algún equilibrio, porque las audiencias virtuales, no todas pueden ser así, ¿no? Algunas requieren presencialidad. Y digo requieren presencialidad, por ejemplo, yo creo que los juicios penales tienen que ser presenciales, porque la inmediación es una característica esencial del proceso, ¿no? No es lo mismo un testigo que está declarando por vía remota, que se le corta la internet. Yo he presenciado audiencias en las cuales la propia presidenta del tribunal le dice al testigo que tenía una señal débil, apague la cámara, así puede declarar bien. Bueno, eso es absurdo. O otra audiencia en la cual el testigo declaraba por problemas de internet vía WhatsApp. Esto no, obviamente desnaturaliza el procedimiento, pero en muchas hay otras cuestiones que son de mero trámite, etcétera, que pueden hacerse virtualmente, y eso agiliza mucho.
Ricardo, las autoridades salientes del colegio llegaron al presidir la institución con una bandera en su momento, en 2006, que fue la de contraria a CASABA, que era la caja jubilatoria o de retiro de los abogados. Ese tema ya está, digamos, muerto, no está en discusión.
Bueno, claro, esto depende también de normas, ¿no? Por cierto, en este momento el restablecimiento de esta cuestión requeriría también una base legal que no tiene.
¿Y cuáles son las diferenciaciones que cree que resultaron ustedes más votados que las actuales y salientes autoridades del colegio?
Me parece que la gente quería un cambio. 8 periodos consecutivos es mucho. Y por cierto, yo creo que la mayoría que se impuso quería cumplir cierta alternancia, que me parece que es bueno para cualquier institución. Esto no quiere decir de que la administración saliente no haya hecho muchas mejoras respecto del ejercicio profesional, ¿no? Y por eso ha ganado 8 periodos consecutivos. Pero llega un momento que en cualquier institución es buena la renovación. Esto permite oxigenar, tener un aire más fresco. Bueno, esto, la alternancia en el poder, me parece que es un principio básico de cualquier institución democrática.
La administración liderada por el doctor Rizzo, de gente de derecho, tuvo involucramiento en cuestiones institucionales, por así llamarlo, y uno recuerda el fallo Rizzo, famoso por el nombre, que tiene que ver con la bajada de pulgar de la Corte Suprema a la llamada democratización de la justicia. ¿Ustedes van a seguir interviniendo en cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de esta?
Por supuesto. Nosotros pensamos que el colegio público tiene que ser una voz institucional importante en temas de la justicia, por supuesto, siempre en todos aquellos que le interesan a la abogacía, ¿no?
Hoy va a haber, por ejemplo, una manifestación, comentaba antes de darle pie a usted, frente a la Corte o en Plaza Lavalle, de sectores del oficialismo, donde aparentemente la única consigna que vi o que se difundió por las redes sociales era contra la Corte o no al golpe de la Corte. Algo así creo que era la consigna. ¿Ustedes cómo ven esto?
Mire, nosotros tenemos que acostumbrarnos a cumplir las reglas. Las reglas que están dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Y los ministros de la Corte, bueno, tienen estabilidad en sus funciones en la medida que dure su buena conducta. Y obviamente los encargados de removerlo, bueno, es la Cámara de Diputados y eventualmente el Senado de la Nación, que es el tribunal encargado de juzgar esto. Esta reunión de personas para pedir la renuncia de los ministros de la Corte me parece que no es correcto, me parece que mella también la independencia y autoridad del tribunal, que al revés yo creo que hay que fortalecerla, no debilitarla, ¿no?
Y por último, la ampliación de miembros de la Corte que promueve un sector del oficialismo, ¿mejora esto o es una cuestión política, de coyuntura política, para quizá colocar gente más afín en la Corte?
Me parece que el modo que está entablado es nada más que un artificio. Yo creo que todas las reformas judiciales tienen que ser hechas con un acuerdo muy extendido, para precisamente para que no sean sospechadas de que hay motivaciones de otra índole. Y en el caso, yo parece medio ridícula esta colocación de una sola facción del tema en la agenda pública, ¿no? No se ha buscado ningún tipo de acuerdo, no se ha buscado también ningún tipo de coincidencia respecto a cómo debe funcionar la Corte y en base a ello cuál es el número de miembros que tiene que tener. Me parece que es nada más que un fuego de artificio.
Bueno, Ricardo Gilavedra, muchísimas gracias por este contacto aquí por con Juez y Parte, y bueno, nos estaremos viendo por Corrientes al 1400 ahí.
Con mucho gusto, muchos saludos.
Un saludo. Bueno, está Ricardo Gilavedra, que va a asumir ahora a fin de mes en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que fue electo en la semana pasada por sus pares para presidir la institución, en una coalición, una unión que hubo de todas las listas opositoras, salvo una pequeña lista que fue solita, pero contra justamente lo que él decía, el mucho tiempo que llevaba el oficialismo, la lista de gente de derecho de Jorge Risso, con quien hemos hablado en este programa varias veces, que finalmente van a dejar de, por 2 años al menos, de presidir la institución. Aquí hay dos cosas a destacar. Una, perdón, que por la pandemia no hubo elecciones. Las elecciones se debieran haber celebrado en el año 2020. Estamos en 2022. Así que también hubo quejas por eso, pero esto no es una cuestión arbitraria del Colegio de Abogados, sino que ocurrió con todas las mutuales, asociaciones civiles, colegios de profesionales, donde justamente por la prohibición de reuniones sociales, aunque fueran de este tipo, no se pudieron realizar elecciones. Y la otra es que bueno, finalmente, por ejemplo, estuvo también la cuestión del Consejo de la Magistratura, la elección que también en la lista esta que triunfó para el colegio fue la que impuso en primer lugar a su candidata para el Consejo de la Magistratura, la doctora de la Torre, Jimena de la Torre. Bueno, se nos está siendo el tiempo. Dicho todo esto, algún fallo que hubo a favor del ex ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la Cámara Federal de Casación Penal, por el tema del auto trucho famoso del Médano ahí de Pinamar, o del Partido de la Costa, y juicios que siguen adelante, que siempre lo recordamos aquí, en contra la ex vicepresidenta de la Nación, una medida que se tomó también en la causa de los cuadernos, donde una causa colateral fue archivada o sobreseída, pero sigue en pie la causa principal, que está a la espera del juicio hace ya como 3 años en el Tribunal Oral número 7. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene. Esto fue Juez y Parte.
juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. juezyparte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.